Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Del Chaco a Salta, de la destrucción a la decisión de hacer, siempre por la tierra, esta noche pondremos en comunicación dos asuntos que, aunque parecen disociados, hablan la misma lengua del presente, capaz de mostrar la violencia del modelo extractivo y la potencia de los emprendimientos colectivos que construyen y forjan. Primero, Guillermo Folguera visita, de la mano de la antropóloga e investigadora del CONICET Malena Castilla y de Ricardo Dardo Tibi, de la organización Somos Monte Chaco, las políticas de saqueo que se habilitan en esa provincia, sin tomar nota o asumiendo desde la desidia el impacto socioambiental de las medidas gubernamentales. Esta decisión, en un contexto de pobreza y de emergencia ambiental con la sucesión de incendios que se desatan de la mano del desmonte, dan cuenta del perfil de la gestión de Jorge Capitanich, una de las figuras prominentes de la coalición nacional que gobierna el país. En tiempos donde se atribuye el avance de la denominada derecha partidaria al discurso mediático que empuja a la sociedad hacia posiciones más reaccionarias, se torna imposible desligar a las políticas del peronismo en los poderes nacionales y provinciales de esa caracterización retrógrada. Apreciando con distancia esas piruetas discursivas que desde el Estado pretenden maquillar su responsabilidad en el desastre, aquí y en Después de la Deriva, elegimos como respuesta poner el foco en las experiencias compañeras que muestran los ribetes de una posibilidad latente. Y otra vez de la mano de Wanda Yanowski y de su recorrida por espacios que proponen otras formas de sostenerse y proyectarse, llegamos hasta la cooperativa vitivinícola salteña Tras Soles. Conocer esta reunión de pequeños productores de uva en Cafayate, que según sus propias palabras, producen de forma natural y sustentable como lo hacían nuestros abuelos, cuidando la tierra y su gente, revelamos una réplica, una toma de posición y también un modelo alternativo. Vaya este nuevo documento sonoro surcado por voces involucradas y conscientes para volver a poner en superficie que por debajo de las actuaciones estelares del elenco oficial, la verdadera y decisiva grieta que recorre nuestras sociedades es el lugar desde donde queremos vivir. Si en el espiral de consumo y destrucción del capitalismo o enlazando saberes y resistencias que alumbren el mañana sin zonas de sacrificio, ni personas sacrificadas en nombre del desarrollo.
Después de la deriva.
Bueno, ¿cómo están? Tenemos una enorme oportunidad en este programa poder hablar con dos compañeros, dos compañeras que comprenden muy bien la situación que está ocurriendo en relación con los desmontes en una parte importante del país, en particular en la provincia del Chaco. Me refiero a Malena Castilla, que además de ser una persona querida y antropóloga, trabaja como investigadora del CONICET, y Ricardo Tibi, más conocido como Dardo, que también es querido, y que forma parte de Somos Monte Chaco. Así que vamos a tener la oportunidad en este bloque de poder conversar un poco respecto a la situación en general del Chaco y a las novedades que han ocurrido en los últimos tiempos. Así que no sé quién quiere arrancar, Mali o Dardo. ¿Qué está pasando en el Chaco, en una provincia que de diferentes sectores se la suele marcar como epicentro del desmonte latinoamericano?
Si quieren, empiezo yo como dando un poco un panorama más general para después meternos en la cuestión de los desmontes y las últimas novedades que tuvo, pero me parece interesante dar cuenta de que hay un avance sistemático sobre el territorio, ¿no? Que no solamente se da a través del desmonte con topadoras, como después va a contar Dardo, sino que vienen sucediendo varias cosas hace muchas décadas, pero digo, en los últimos años, sobre todo desde cuando la justicia estableció esta prohibición de desmontes, que tiene que ver con los incendios. En el 2020, por ejemplo, fue un año donde hubo muchos incendios en toda la provincia, donde también están las fumigaciones que avanzan sobre la primera línea de bosques y no solo sobre los pueblos de la provincia, que también esto se enmarca en cuestiones vinculadas con las legislaciones que van apareciendo, con los decretos que se van reglamentando. Lo que quiero decir acá es que el gobierno provincial está actuando en relación a estas cuestiones. Digo, no es casual que en el 2020, desde la Secretaría, entonces Secretaría de Ambiente, se anunció la modificación de la ley de biocidas, que es la que regula un poco esto de los agrotóxicos, y quería cambiar esta ley incorporando los fertilizantes para que se pudieran utilizar, con un argumento de, bueno, esto lo hacemos a pedido de los productores de la provincia. También decir que esto tiene un correlato con la cantidad de obras que se están haciendo en el Chaco, obras viales, puertos, obras ferroviarias y acueductos, entre un montón de cosas más, que lo que pretenden es avanzar y mejorar la productividad de la región, la productividad para el empresariado del agro, ¿no? Nunca para los pequeños productores y los indígenas. Entonces, dar cuenta de esto también, teniendo en miras que en mayo del 2022, o sea, hace muy poquito, el gobernador Capitanich anunció o ratificó su plan estratégico para el 2030, donde pretende aumentar la cantidad de cabezas de ganado, la cantidad de productos vinculados al agro. Entonces, digo, todo esto se da en el marco de una política de Estado que acompaña esta situación de avance, y una de esas cuestiones para avanzar es el desmonte indiscriminado de los bosques. Doy lugar.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Malena? La verdad es que Malena lo dijo muy bien, ¿no? Nosotros desde Somos Montechaco muchas veces nos enfocamos en particular en los desmontes, pero no desconocemos todas las otras problemáticas, digamos, acá en la provincia de Chaco, en particular la que está ligada a las fumigaciones, ¿no? Acá, ustedes le recordarán, el año pasado tuvimos un episodio escalofriante, no tengo otro adjetivo, donde 700 personas tuvieron que acudir a un puesto de salud porque de repente había mucho viento y el avión que fumigaba un campo cerca de Presidencia Roca fumigó prácticamente arriba de la zona rural o casi urbana o periurbana del mismo pueblo. Con lo cual, los intereses, como decía, ¿no? El futuro puerto de Las Palmas, las nuevas rutas que se están planeando, o incluso, digamos, en el impenetrable, están enmarcadas en la óptica justamente del extractivismo, ¿no? Que es siempre un poco el leitmotiv, ¿no? La justificación continua de todo este proceso que lleva incluso, además de los problemas ambientales, a conocidos problemas sociales como el desalojo, violencia hacia las comunidades. En el impenetrable es constante la denuncia, ligada también a los desmontes, de violencia hacia la familia que son... se ven, digamos, empujada a abandonar los montes o los campos donde viven de forma violenta o a veces por otro tipo de mecanismo, ¿no? Negándosele los títulos de tierra. Hay denuncias justamente de que llegaron a ser considerados ocupantes o personas que viven allá hace generaciones, cuando llegan, por ejemplo, empresarios con títulos. Esto es el contexto general. La ley de bosque en todo eso podía llegar a ayudar, podía, porque estaba bien pensada, ¿no? ¿Quién conoce la ley de bosque? Incluso sabe que hay unos fondos, y acá en la provincia del Chaco hay una legislación del 2014, una normativa poco conocida dentro de la misma dirección de bosque, que decía que las comunidades tenían que ser la primera en ser beneficiada, digamos, en una escala de 1 a 10, digámoslo así, para recibir los fondos de la ley de bosque, y en particular aquellas comunidades que se encuentran en área amarilla o roja, o sea, la que en teoría se ve más limitada de alguna forma en estos recursos. Esto nunca fue así. Los fondos de la ley de bosque, que si bien fue desfinanciada, en esto estamos absolutamente de acuerdo a lo que dicen los mismos funcionarios de la provincia, nunca llegó a ser ni siquiera el 10% de lo que tenía que ser, pero pese a esto, este 10% se entregó prácticamente a grandes empresas que fueron a hacer silvopastoriles. Y acá entramos directamente en qué está ocurriendo hoy en día. Cuando hablamos de silvopastoriles, hablamos de aquellos permisos que permiten de hacer ganadería dentro del bosque, con una característica, manteniendo el bosque. La ley es muy clara, la normativa que desde 2012 habla de que el silvopastoril, que silvo viene de silvo, de selva, de bosque, y pastoril de ganadería, tiene que mantener la estructura boscosa. Se habla de que por cada hectárea se deberían dejar en pie por lo menos 120, 140, no recuerdo exactamente, árboles adultos, con lo cual se debería mantener la estructura boscosa. Nunca se hizo así, en realidad la mayoría de los silvopastoriles realizados acá en la provincia del Chaco se transformaron en desmontes encubiertos. Esto ha sido denunciado por Greenpeace, por muchas otras organizaciones. Es muy simple, hay que ir simplemente al impenetrable y ver cómo están ejecutados, digamos, estos permisos para darse cuenta que no hay más nada de bosque. Dejaron 4 árboles en pie por hectárea, como mucho. No todos, ¿no? Pero la mayoría, digamos. Bueno, hoy en día estos permisos, de repente, después de 10 años que la dirección de bosque decía que no, que estaba todo regular, que no había problema, que esto era un manejo sostenible de los bosques, de repente dicen que son iguales a cambio de uso de suelo, o sea que son iguales a desmontes, y lo quieren pintar de verde en el nuevo mapa de la actualización de la ley de bosque acá en la provincia del Chaco. Pocos saben, pero cada 5 años las provincias de Argentina deberían actualizar los mapas relativos a la ley de bosque. ¿Por qué? Porque el bosque va creciendo y entonces hay que proteger aquellos nuevos bosques que no existían, por ejemplo, en el 2009 cuando se hizo la primera ley de ordenamiento territorial de bosque acá en la provincia del Chaco, pero también porque en teoría se tiene que proteger cada vez más los bosques. Esto es el principio de progresión en digamos, legislación ambiental. Y esto no está ocurriendo. El nuevo mapa que se propone es un mapa escandaloso, un mapa regresivo, donde de repente muchos de los bosques que eran en color amarillo se pintan de verde, y, o sea, se da luz verde a las topadoras en aquellos bosques que estaban protegidos. Se dice que se van de alguna forma compensando porque pintaron de amarillo bosques que antes eran verdes. Esto es ridículo, digamos, ¿no? Porque no es que vos podés compensar un bosque que tiene determinada característica ambiental, donde por ejemplo hay presencia de jaguareté, con un bosque periurbano de la ciudad de San Peña, no, esto para decirle una, ¿no? Y por sobre todo, justamente, es violatorio de alguna forma la ley 27.3.1. Esto es la novedad que hemos tenido justamente la semana pasada, a lo cual nos oponemos fuertemente, y por esta razón estamos pidiendo al gobierno que no avance en el proceso de actualización de la ley de bosque con este mapa regresivo, que después lo podemos hablar, ha sido, digamos, dictado por los intereses de sectores del agro y de las empresas forestales.
Algunos dicen que somos locos, porque soñamos siempre lo mismo.
Palabras necias, oídos sordos, más vale locos que mal nacidos.
Que bla bla bla, que la rumba es larga, que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren tanto. Que bla bla bla, que se corta el hilo.
El lobo viste piel de cordero, pero la marca está en el orillo. Los espejitos ya están gastados y ya no sirven para estos indios. Que bla bla bla, que la rumba es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren tanto. Que bla bla bla, que se corta el hilo.
Thank you. embargo, nosotros vamos a contramano, a contraolvido, que bla bla bla, que la rumba es larga, que bla bla bla, que no somos niños, que bla bla bla, que no tire el tanto, que bla bla bla, que se corta el hilo.
Esperanza, mueve tu paso, mueve lo mío.
Pueblo que avanza, no se detiene. El muro nunca ha parado al río.
Que bla bla bla, que la rumba es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren.
Somos, sabemos quiénes queremos ser, de eso no se vuelve. Ya saben de nosotros, que sepan más, que nunca dejen de saber de nosotros.
Que bla bla bla, que bla bla bla, que bla bla bla,
que se corta el hilo.
En Después de la Deriva, capítulo 236, escuchamos Que bla bla bla, una canción compartida entre Victoria Birner y Lula Bertoldi. Seguimos con Guille Folguera charlando sobre la deforestación en el Chaco.
No soy muy amante de los exámenes evaluatorios a nivel internacional que se hacen en términos educativos, pero quedé muy impactado en uno de los últimos que se hicieron con la comparación provincial, que justamente ubicaba el Chaco, no me acuerdo si último o anteúltimo lugar, pero creo que Catamarca y el Chaco estaban entre las últimas. Y un poco la pregunta y mi reflexión venía a cómo se entretejen estos proyectos y qué impactos tienen en términos de desigualdades sociales, ¿no? Quizás se percibe simplemente como un proyecto que igual de por sí sería fundamental en términos de cuidado ambiental y tanto local, regional como global, pero la pregunta entonces va, ¿cómo impactan estos proyectos en términos de equidad social y a dónde va, entre comillas, lo producido? ¿A qué sectores sociales? ¿Cómo se distribuyen? ¿Generados, exportados, depredados, el verbo que quieran?
Para empezar, a mí me parece interesante comparar dos datos. Por un lado, todo lo que se produce en términos agroganaderos en el Chaco. Digo, el Censo Agropecuario 2018 estableció que Chaco era la sexta provincia con mayor producción de oleaginosas y la quinta con mayor producción de ganado, ¿no? Y comparativamente tenemos los últimos datos del INDEC que dicen que la ciudad capital de la provincia chaqueña es la más pobre del país. Entonces, digo, evidentemente todos estos modelos de desarrollo, como lo quieren vender, no son tales. Y están generando una fuerte desigualdad, no solo en términos económicos, sino también sanitarios. Esto que decíamos, las fumigaciones, en octubre del año pasado tuvimos esta secuencia de 700 personas afectadas e intoxicadas. Pero la realidad es que, como decía al principio, es algo sistemático que se viene dando hace décadas y que se acrecienta. Lamentablemente vemos que a pesar de los fallos judiciales que prohíben este tipo de situaciones, esto sigue sucediendo. De una u otra manera, estos modelos productivos continúan avanzando y afectando y generando, incrementando la desigualdad socioeconómica en los territorios. Uno va por la provincia y se encuentra estas grandes obras hídricas que anuncia el ministro del Interior Nacional en la Cámara con los empresarios, como fue a principio o ayer o antes de ayer, y ve los acueductos y las plantas potabilizadoras, y también ves cómo la gente en sus viviendas no tienen agua, no tienen acceso al agua, el agua que consumen está completamente contaminada. Entonces, evidentemente es una problemática que afecta a gran parte de la población y que está destinada a generar un incremento en la productividad de este anillo productivo que está en la provincia.
Sí, yo comparto el análisis de Guillermo, digamos, esta es una realidad que estoy seguro que va más allá de Chaco, ¿no? General, pero que, bueno, acá en territorio lo vivimos siempre, siempre, si bien se tratan de hacer proyectos que ayuden a las comunidades rurales, a los campesinos, a los indígenas, en realidad la gran parte de la que llamamos la torta, de los financiamientos, de los beneficios, de las exportaciones y todo, se la llevan la grande empresa de alguna forma, ¿no? Yo quiero hacer solo un ejemplo de lo forestal, que en realidad es el sector de alguna forma menos afectado, porque el agro es aún más evidente esta separación entre los productores familiares, la desventaja que tienen y la ventaja que tienen, digamos, la grande empresa del agro. Pero hablamos de lo forestal. Para darle una idea, los datos son que cada año desde los bosques del Chaco oficialmente se sacan 1.000.000, 1.200.000 toneladas de madera. ¿Okay? Estos son los datos oficiales de estadística de la Dirección de Bosques del Chaco. De estos 1.000.000, pongámosle, de toneladas, el 15%, el 15% o el 20% como mucho, entre el 15 y el 20% es lo que va a todos los aserraderos y a todas las carpinterías del Chaco, que son carpinterías de mediano o chico productores, digamos, familiares tendencialmente, y que están cada vez más cerrando, incluso por culpa de la crisis, por falta de acceso a nuevas tecnologías, por competencia desleal. Entonces, como que la mayoría del tejido, de cuando se habla de los trabajadores forestales, solo ocupa entre el 15 y el 20% de toda la madera que se saca oficialmente de los bosques. El 20% de esta madera va a dos empresas, entonces dos empresas prácticamente consuman la misma cantidad de madera de toda la carpintería, de todos los aserraderos, que son estas mega empresas que son la Indunor y la Unitan, que además no explotan cualquier tipo de madera, sino que en particular solo quebracho colorado hasta ahora. Hace poco, con las centrales de biomasa, están empezando a integrar en su ciclo productivo, si queremos llamarlo así, el quebracho colorado u otras maderas que vienen siempre tendencialmente de los desmontes. Pero solo, en teoría, han trabajado hasta ahora con el quebracho colorado, con lo cual, de alguna forma, hay menos recuperación incluso de una sola especie, ¿no? Se está acabando más rápidamente. Pero lo inquietante es que el 70%, el 60, digamos, 65% que falta de la madera que cada año sale de los bosques, va a dos o tres grandes carboneras acá en Chaco, y se hace carbón. Esta es una grande realidad de la provincia del Chaco. No son los carboneros que tienen uno o dos hornos de carbón que uno ve al lado de la orilla del camino, de la ruta. Son empresas que tienen hasta 114 hornos funcionando todos los días, donde le entran por lo menos 7 camiones con acoplado de rollos, no de rama o de raíces, incluso de especies como el guayacán, que en teoría es el equivalente del ébano, o madera preciosa, y que terminan en horno de carbón. ¿Por qué? Porque hay tanta demanda de tierra para lo que decíamos antes, para el avance del particular del sector del agronegocio, que el bosque que está arriba de esta tierra tiene que desaparecer rápidamente. Y la única forma para hacerlo desaparecer rápidamente es quemarlo, o en el campo, lo cual es prohibido, y si bien es prohibido se sigue haciendo, o en las carboneras. Entonces ahí se ve como esta división entre el pequeño productor, el productor familiar y el grandes monopolio se acentúa cada vez más.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada. Radio Libre de Santa Teresita. Radio Los Coihues de Bariloche. Radio La Compañía de Tandil. Y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bien, y la última pregunta para cerrar y agradecerles a ambas. De alguna manera, combinar, ¿qué podemos esperar en los próximos meses y años dentro de la política pública? ¿Y qué tienen algunos lineamientos dentro de lo posible de cómo salir de esta situación? ¿Qué estrategias para enfrentar las comunidades se están realizando, de hecho, o por lo menos con vistas a poder realizar?
Muy difícil tu pregunta para cerrar, porque no sé cómo se puede responder. Creo que lo que se viene haciendo, por lo menos desde algunos sectores, como por ejemplo los movimientos sociales, ambientales, indígenas, tiene que ver con, bueno, esto, denunciar, ¿no? Todo el avance que viene sucediendo y desde diferentes lugares, esto que contaba Dardo, Somos Monte denuncia centralmente la cuestión de los desmontes, pero acompaña también las denuncias con otras organizaciones que se centran en cuestiones vinculadas a las fumigaciones y que se presentan ante la justicia y solicitan amparos para que prohíban las fumigaciones, los desmontes y el avance. La realidad es que es muy complejo, porque también es esto que decíamos, no solo son los empresarios que exportan estos productos, es la connivencia con el Estado, es la connivencia con la justicia, entonces es muy complejo también el escenario, dada la red de actores que tiene intereses muy fuertes y que tiene un poder sobre ello bastante prevalente. Creo que lo que se puede esperar, por lo menos desde lo que intento yo hacer y acompañar también a las organizaciones del Chaco, en la medida que puedo, es visibilizar estas cuestiones y continuar denunciando en espacios académicos, sociales, de divulgación, trabajando con las comunidades, haciendo campañas de consulta previa, libre e informada, ¿no? Dando cuenta de estos derechos, llevando estrategias a diferentes lugares, y bueno, me parece que esa es por lo menos la que a mí se me ocurre.
Sí, plenamente de acuerdo, digamos. Desde Somos Monte Chaco últimamente estamos apuntando mucho sobre la denuncia, ¿no? Pero es súper importante también el construir alternativas. De vez en cuando lo hemos hecho, lo hacemos tendencialmente educando, ¿no? Siempre decimos informarse, porque hay que informarse sobre las realidades, e informar a los demás. Esto es fundamental. Por otro lado, sabemos que hay organizaciones que hace décadas vienen trabajando con las comunidades, las mismas comunidades, no es que le hace falta que llegue a nadie de afuera, hay muchas que están bien organizadas y siguen resistiendo, han resistido desde la campaña del desierto y siguen resistiendo, digamos, con lo cual acompañar este proceso. Creo en la agroecología como una valorosa alternativa, pero sobre todo creo en la territorialidad, o sea, toda esta lucha tiene sentido en el momento que los bosques y los campos son ocupados por familias que verdaderamente son de ahí. El grave problema es cuando el negocio inmobiliario desaloja, digamos, a estas personas y entrega miles y miles de hectáreas, como está pasando en el departamento Almirante Brown, por ejemplo, o como pasa con los conflictos en Santiago del Estero, ¿no? Algo que el MOCASE conoce muy bien, desaloja a esta familia y llegan a empresas que no son de ahí, son capital extranjero o de otra provincia, con lo cual no le interesa si se destruye la forma de vida local, la manera de vivir además de la vida, y si después se intoxica el agua, el suelo, se arruina. Incluso algunas alquilan, con lo cual después no le interesa qué pasa, digamos, ¿no? con el ambiente. Así que fortalecer las realidades locales, hacerla crecer, Y lo más difícil es tratar de que no llegue alguien de afuera, intereses que constantemente están allá lavándole la cabeza, taladrándole, a intoxicarle, a decir que la producción es otra, que tienen que sacar todos los quebrachos, que tienen que sacar todos los algarrobos. Esto tal vez es lo más difícil, porque verdaderamente las comunidades locales saben qué hacer, lo hicieron para siempre. El problema es cómo ayudarla en no creer a los cuentos, digamos.
Trajo su canción como emblema. Nos analiza con su rosario perlas de inútil poema. El viento grita y rompe traidor, dejó dolores con pena. Y nuestros propios hijos malandras con su mirada de hiena. Sigo cantando en mi soledad, quedó la ruta cortada. Mis evacuados piden abrigo con su agonía mojada. Llegó el experto de la emoción, trajo su canción como emblema. Nos analiza con su rosario perlas de inútil poema. Pasaste al lado del marginado, seguiste como si nada. Un compatriota pide tu mano, la dejaste guardada. Un compatriota dejó su vida en la construcción de esta casa. Solo le dimos las mismas quejas en las buenas y en las malas. Inútil cosa la libertad cuando te tupe las venas. Y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas. No encontrarás nunca tu reloj porque lo perdiste en la arena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena.
Malas y buenas, canción del gran artista uruguayo Fernando Cabrera, que mañana y el jueves estará tocando por aquí por Buenos Aires en el Teatro Astros. Sirve esta canción para despedir la charla sobre desmontes en el Chaco y para presentar una nueva entrega de la compañera Wanda Janowski, en este caso en relación a la cooperativa salteña Tras Soles. Escuchamos esa linda experiencia.
Después de la deriva.
Tras Soles es una sigla que significa trabajo, solidaridad y esfuerzo. Y nosotros queríamos poner en la marca la palabra sol. Entonces también pusimos doble S para decir tras del sol. La marca del vino Tras Soles lo usa la cooperativa de productores vitivinícolas Cafayate Valle Calchaquí. Esa es la razón social. Somos una cooperativa de productores minifundistas ubicada en Salta, al sur de Salta. La cooperativa se crea porque estaba muy, muy bajo el precio de kilo de uva en el año 2000. Los productores que se juntaron en esa fecha trataban de lograr el mejor precio para mejorar la calidad de vida, pero se dieron cuenta que solo eran muy vulnerables, porque a un productor le querían comprar 7 centavos, a otro 9, otro 15. Entonces la unión de los socios en ese tiempo dio lugar a que no sea, los compradores de uva, las bodegas, no se aprovechen por la desinformación, por el manejo del precio, por la especulación. La cooperativa primero facilita que un productor venda uva en fresco. O sea, la Torrente tiene esa particularidad que sirve para fruta, para vino, para pasa y para dulce. Entonces lo que hace la cooperativa es buscar un comprador de uva que viene de los mercados de Salta o de San Miguel de Tucumán y compran como fruta. Entonces la cooperativa busca esos compradores al mejor postor y facilita la factura, todo, comercializa a través de la cooperativa, con todos los permisos, remitos, todo, para transportar cargas verde como para Senace también. Después, los mismos productores que le queda uva, con la uva que queda, hacemos vino. Y hay algunos que hacen pasa y traen pasa para vender aquí en la cooperativa. Y lo mismo, eso es con la uva blanca. Con la uva tinta directamente hacemos vino. Nosotros buscamos y queremos tener una autonomía ideal, que sería no dependamos del Estado, que lo real es que muchos de los programas, de las muchos de los de las políticas que hacen los gobernantes de turno hacen que muchas de las organizaciones se apoyen mucho en algún gobernante de turno, en algún legislador, todo. Pero nosotros vemos nuestra cooperativa con los años que tiene, con el crecimiento, estamos cerca de la autonomía ideal, salvo cosas como alguna reglamentación del INB que uno tiene que acercarse al presidente a decirle revea esto, haga aquello. Nuestra cooperativa, ahí llegaría una autonomía ideal, pero lo básico de la autonomía es tener una política firme en la política cooperativa, firme en la cooperativa, y de ahí uno va teniendo esa autonomía ideal casi. Pero nosotros vemos que muchas de las cooperativas se apoyan en muchos funcionarios. Y bueno, a la par de eso, como los funcionarios van pasando, las cooperativas también van pasando. Yo creo que en nuestra cooperativa nos encontramos varias personas que teníamos la necesidad o que nos gustaba trabajar en grupo, más en los consejeros. Yo creo que solos, así solo como estábamos, no íbamos a... yo digo que siempre íbamos a ser espectadores. En cambio, nosotros trabajando como grupo, somos un equipo y no somos espectadores, sino que somos los jugadores fundamentales de esta organización, que es una cooperativa. Entonces, yo lo vi en cuando empezamos a ver un poco el crecimiento, la satisfacción, el respirar profundo de la tesorera, del capataz de bodega, de la secretaria, de ver algo más grande, más de tener a cargo una empresa. Entonces, creo que nos encontramos las personas justas, que nos gustaba trabajar en grupo. Y el trabajar en grupo es, digamos, algo fundamental entre nosotros, entre los que formamos nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa se vincula con muchos grupos asociativos. Conocimos, por ejemplo, a la asamblearia en Capital Federal, y estamos trabajando con ellos, a Mercado Solidario en Rosario, Cauqueva en Jujuy, la comunidad de Amaicha, la comunidad indígena de Amaicha, en Amaicha del Valle, la Asociación de Productores de Cachi, la cooperativa Los Azos en Amaicha, la cooperativa de Colalao del Valle. Trabajamos con, a la par de varios grupos asociativos formales e informales del norte de Salta, que traen sus productos al mercado artesanal de Salta, en la cual la cooperativa alquiló un stand y ahí exponemos la cooperativa y esos grupos de emprendedores asociados. Y así también nos conocemos con dirigentes de FECOVITA y compartimos con la cooperativa La Riojana, muchas organizaciones. Nosotros, nuestra cooperativa, tuvimos la suerte de estar en la conformación de otras 7-10 cooperativas de servicios, de cooperativas de producción, de servicios que están en Cafayate. También conocemos a la cooperativa Pimentonera de San Carlos, a la red, una cooperativa que se llama Red de Turismo Campesino, que también está aquí en Cafayate, a la Asociación de Elaboradores de Vinos Caseros y Artesanal, CEVAC, Cafayate, muchas organizaciones que también dieron el paso de armar un grupo asociativo. Nosotros nos vinculamos con el Estado a través de sus organismos como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, el Ministerio de Trabajo, Cancillería, INTI, Ministerio de Agricultura, todos esos ministerios estuvimos vinculados por algún proyecto y o por algún desarrollo de algo. Y generalmente los técnicos que trabajan en esas instituciones salvo uno, dos que por ahí quería manejar la política de la cooperativa, que eso siempre pone muy claro que los técnicos que no asesoran solamente asesoran, no manejan decisiones, nada de la cooperativa, ni tampoco manejan los fondos, la parte económica de la cooperativa. Nosotros consideramos que lo que nosotros hacemos sí es político. O sea, el consumo es político. Uno puede consumir cosas que no conocen o que no le interesa, pero cuando uno decide consumir cosas de la economía social, de los productores minifundistas o de un grupo asociativo, está haciendo para nosotros, está tomando una decisión política en el consumo. Nosotros, haciendo ver el funcionamiento de nuestra cooperativa aquí en Cafayate, muchos le interesa después que ven que ven el funcionamiento, pero algunos como que están esperando el traspié o la caída, o está esperando que vea a dónde llegamos para decir el modelo sirve o el modelo no sirve. Uno dice que es político porque uno toma una decisión de qué consumir. Consumo un vino que no me importa de dónde, si al grano de uva vos lo has quemado con agroquímico y no te interesa si el vino está hecho, si tiene algún resto de algún agroquímico, o el grano de uva no tiene ningún agroquímico y sabes que el vino no tiene nada, o sea, es un vino casi natural. Es un jugo de uva que es fermentado y se ha hecho de forma natural. Y por eso yo digo que ahí la decisión de consumir una cosa o la otra es de uno, ¿no? Le puede interesar o no, pero ya hay una, cuando uno decide ya hay una decisión, ¿no?
Mi nombre es Romina, vivo en las Sierras de Ancasti, en la provincia de Catamarca. Pertenezco a la Asamblea Socioambiental de Ancasti por la Vida, por el agua y por el territorio. En el día 9 de julio, el sábado 9 de julio en la noche, empezaron los incendios en la cumbre del cerro de las Sierras de Ancasti. La verdad que por el viento tremendo que corría a esas horas, el fuego en menos de 4 horas se había extendido más de 15 kilómetros, así que la situación se agravó muchísimo. Empezamos a trabajar coordinadamente vecinos, bomberos, personal de defensa civil, personal de la municipalidad, toda esa noche, ya que el viento fue fuertísimo toda la madrugada del domingo. El domingo estuvo el fuego muy, muy, muy fuerte también, pero bueno, llegaron los aviones, el helicóptero, y con eso, con esa ayuda, más o menos se ha logrado controlar en algunas zonas. Se suspendió la subida a la cuesta del Portezuelo, que es la ruta que conecta a la ciudad de Catamarca con Ancasti, porque el fuego llegó a la ruta, a la cuesta, y realmente era muy peligroso al transitarla. Ahora está habilitada con mucha precaución, así todo, el fuego ahí persiste en esa zona, pero es una zona de llegada muy difícil, por eso es que está persistiendo. En las otras partes parece que ya está un poco más controlado. En el departamento estamos viviendo una sequía bastante extrema desde hace unos años, que por supuesto no es casual, ya que vecino nuestro es el departamento de Santa Rosa, donde se vienen desmontando hace pocos años más de 100.000 hectáreas. Estamos hablando de más de 100.000 hectáreas de desmonte en menos de 2 años. Esto nos ha cambiado muchísimo el clima de nuestro departamento, ya que acá debería ser mucho más húmedo y debería haber más agua en los ríos, en las vertientes en esta época, y no la hay. Sistemáticamente, año a año, es peor lo que estamos pasando. En enero de este año, del 2022, ya se quemaron más de 2.000 hectáreas de monte, murieron animales, y ahora julio, pleno julio, temperaturas de 30 grados y otro gran incendio. No es casual, tiene completamente relación con el desmonte, tiene completamente relación con la entrega indiscriminada de territorios para proyectos mineros. Recordemos que tanto la minería de litio que se está produciendo acá en Catamarca, como los proyectos que quieren imponer en Andalgalá, usan millones y millones y millones de litros de agua por día. Entonces, realmente las causas están a la vista. Es verdaderamente un desastre. Recordemos que estamos en invierno, que se nos viene un verano encima, y recordemos que ese agua que nos falta se la están llevando las mineras, los ojeros, los monocultivos. Realmente es muy triste la situación que estamos pasando. Acá vivimos del trabajo que se hace con los animales, de las siembras, y hace años que estamos realmente con siembras muy delicadas porque no hay agua, y estamos viendo las razones, están a la vista. Y ahora también se nos prenden fuego las sierras, los campos. Creo que las causas son evidentes y hay que pararla, de alguna manera hay que pararla.
Sobre el filo de este capítulo 236 de Después de la Deriva, nos llegó este audio de Romina de Ancasti: incendios en Catamarca, incendios que tienen que ver con el desmonte, los mismos desmontes que los compañeros y las compañeras desde el Chaco daban cuenta al inicio de este programa, charlando con Guille Folguera, un programa que, como dijimos al principio, también muestra algunas de las formas que nos inventamos para seguir adelante. En este caso, gracias al aporte de Banda Janowski, conocimos una experiencia bien interesante en Salta, la de la cooperativa Trasoles. Esto fue Después de la Deriva, el programa que hacemos, además de con Guille Folguera, también con Ana Carolina Strongoli y Natalia Concina. Mi nombre es Sergio Arbolella, nos escuchamos el martes que viene.